Bienvenidos todos aquellos que vayan a escuchar este podcast a través de Spotify, a través de Radio Apadre Online, a través de redes sociales en vivo, en diferido. Sean todos bienvenidos acá al mensaje del día de hoy de la serie Honra con mi esposa. Estamos acá compartiendo micrófonos y este sería el tercer episodio de la serie.
Así es, el episodio hoy lo titulamos Tesoros Celestiales, ¿verdad? Vamos a aprender hoy acerca de los tesoros. ¿Y a quién no le gusta hablar acerca de los tesoros, verdad? De cosas de valor, ¿verdad?
Claro, y no vamos a hablar de Kiko. Para los amantes del Chavo del Ocho, ¿verdad? Para los que les gusta el Chavo del Ocho. ¿Cómo era Kiko? Mi tesoro. Hoy no.
No de ese tipo de tesoros,
pero tal vez sí. Espérese, quédese hasta el final de este podcast, de este mensaje de la palabra de Dios. Estamos seguros que Dios hablará a nuestras vidas. Vamos a la palabra. Colosenses capítulo 3, versículo 23 y 24, dice la palabra de Dios: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Note algo, hacer acciones tiene que ir de la mano con corazón. Hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Oiga, hermano, es decir, que lo que tengamos que hacer para los hombres, hagámoslo en importancia como que si fuera para Dios. Oiga, hermano, el 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ay, hermano, es decir, el Padre va a recompensar a todo aquel que haga las cosas bien como que si estuviera haciéndolo para Él.
Qué importante es que entendamos todo esto, porque nuestra vida es eso, ¿verdad? Hacer. Todo en nuestra vida es desde que nos levantamos a hacer hasta que nos acostamos, ¿verdad? Entonces, todo lo que hagamos, como dice en la versión La Palabra de Dios para Todos, cuando hagan cualquier trabajo, dice, háganlo de todo corazón. Como es de importante que en lo que hagamos tenemos que poner el corazón, ¿verdad? Y dice, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos, dice.
Santo Dios.
Y el siguiente dice, ¿verdad? Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios le prometió a su pueblo, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Me gusta y me llama la atención cómo es que hace la comparativa, ¿verdad? Todo lo que hagan todos los días en cualquier trabajo, ustedes sirven a Cristo el Señor. Termina ese versículo, ¿verdad? O sea, al final de cuentas no podemos separar lo que hacemos todos los días de nuestra vida con servirle al Señor, como que si fuera lo mismo, ¿verdad?
Claro.
Estar trabajando para alguien, para un ser humano en la tierra, es como estarle sirviendo también a Cristo Jesús. Y si nosotros, ¿y por qué hace esa comparativa? Quizás para que nosotros pongamos el corazón, dicen otras versiones, pongan su corazón en lo que hagan, dice.
Santo Dios.
Es bien importante y bien interesante saber que nosotros vamos a poner nuestro corazón en lo que hagamos diariamente, ¿verdad?
Y de acuerdo al corazón que le pongamos a hacer las cosas, así va a ser el resultado. Si nosotros lo hacemos bien, aunque en el momento no estemos recibiendo lo que queremos, los resultados que deseamos, tenga por seguro que sí van a haber resultados. No es tiempo perdido, no es tiempo desperdiciado. Si usted lo hizo con excelencia, va a venir la paga. Hay una frase que nosotros hemos usado, conocemos, ¿verdad? El tiempo es oro. Yo no sé quién ha escuchado esta frase, pero el tiempo es oro es una frase que nos da a entender a nosotros que tenemos que aprovechar el tiempo al máximo, hacer las cosas bien, porque el tiempo es oro. Quiere decir que el tiempo tiene un valor, tiene un precio y no podemos perderlo ni desperdiciarlo. De algo que le aseguro yo en este momento, el estar conectado acá con nosotros a la transmisión de este podcast de este mensaje para todos los que están en Spotify escuchando. Usted no va a perder el tiempo. Cuando se trata de Dios, hermano, no perdemos el tiempo. Qué horrible sería que después de una hora usted termine y bueno, yo no recibí nada de eso que dijo el hermano, ¿verdad? No, yo sé que su vida va a ser transformada. Yo sé que usted va a cambiar. Yo sé que su vida hoy no es el final. Quizás lo que está viviendo no es tan agradable. La situación que está viviendo no es lo que usted quisiera. Calma. Todo lo que le corresponda hacer usted, hágalo bien. Con excelencia, como que si fuera para Dios. Aunque en este momento quizás no sea valorado, bien remunerado, ¿verdad? Sino que sea pasado por alto quizás. Y no reciba en este momento lo que usted quisiera. Cálmese. Espérese. Sea paciente. Siga haciendo las cosas bien. Porque en su momento, como el tiempo es oro, el oro vendrá como remuneración a lo que usted está hoy viendo como un tiempo perdido. Porque no es perdido cuando se hace con excelencia.
Sí. El tiempo del oro se refiere, ¿verdad?, que a que esta frase o eso como un refrán, ¿verdad? Nos recuerda que la vida es breve, dice, y que nos invita a valorar cada instante que se nos concede, ¿verdad? Por eso es que el tiempo es oro, porque el oro tiene un valor muy grande, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del tiempo, hablamos de ese valor, ¿verdad? Que tal vez tiene un precio muy alto o no tiene precio. ¿Quién puede pagar por el oro, verdad? No cualquiera puede pagar por lingotes de oro, ¿verdad? Entonces, comparan eso, ¿verdad? Y nos hace ese llamado a reflexionar. Dice, significa que el tiempo es el recurso más valioso en la vida de cualquier persona. Y nos aconseja no desperdiciarlo y aprovecharlo con sabiduría, dice. Entonces, cuando nosotros reflexionamos en que cuando tenemos tiempo, tenemos un recurso en nuestras manos, vamos a querer utilizarlo bien, ¿verdad?
Exactamente.
No desperdiciarlo, ¿verdad? Hay otra frase que dice, el tiempo perdido hasta los ángeles lo lloran.
¿El así, tiempo perdido?
Hasta los ángeles lo lloran, dice. Porque perdemos el tiempo y ya no lo recuperamos, ¿verdad? O sea, cuando miramos el tiempo como un recurso, vamos a querer utilizarlo bien. El recurso, recuerden que un recurso puede ser utilizado bien o puede ser utilizado
mal. Exactamente.
Entonces, cuando nosotros entendemos que ese tiempo es un recurso, es el recurso más valioso, dice, que tenemos, entonces vamos a querer utilizarlo bien.
Correctamente. ¿Verdad? Y vamos a tener resultados cuando aprovechamos el tiempo, hermano. ¿Verdad? Si en el momento no lo miras, eso no significa que no tenga un resultado. Si tú lo hiciste con excelencia, si tú lo hiciste bien. Acá en la tierra ensayamos, hermanos, para tomar el cielo. Acá en la tierra nosotros anhelamos que venga lo divino, que venga el cielo a nuestras vidas. Pero no estamos haciendo las cosas que debemos hacer con excelencia, como para Dios. Vendrá el cielo a la tierra cuando estemos preparados, hermano. Porque donde está tu tesoro, dice la Biblia, ahí estará tu corazón. Entonces, hermano, debemos cuidar nuestro corazón y no enraizarnos a las cosas terrenales. El problema muchas veces es que nos enraizamos a lo terrenal y nuestro corazón se empieza a inclinar por ello y empieza a abandonar lo espiritual. Por eso es que queremos platicar de eso, hermano. La Biblia es el manual para nosotros para poder encontrar el equilibrio y vivir en la tierra como en el cielo. Es decir, bajar el cielo a la tierra. La Biblia enseña en Mateo capítulo 6. Vamos a leer la Biblia, por favor. Mateo capítulo 6, versículo 19. Mateo 6, 19. Aquí habla de los tesoros en el cielo. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y roban, hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, escuche esto, allí también estará vuestro corazón.
Sí, mira Qué importante es entender esto, ¿verdad? Porque Jesús está hablando acerca de nuestras posesiones, acerca de nuestro dinero. Anteriormente él estuvo hablando en este mismo capítulo, estuvo enseñando acerca del ayuno, estuvo enseñando acerca de la oración. Y entonces él viene después y continúa enseñando, habla acerca, enseña al Padre Nuestro, ¿verdad? Cómo debemos orar, y luego habla de hacernos tesoros en el cielo. Dice la versión de la traducción viviente: no almacenes tesoros aquí en la tierra, dice, no almacenes tesoros en la tierra.
O sea, no que sea malo tener tesoros, no que sea malo tener lo material. Yo quisiera enfatizarlo también, porque cualquiera, entonces tengo Biblia para decir que aquí todos tenemos que ser pobres. No, hermano, como hijos de Dios, no, y ahí va a haber el final de este mensaje, ¿verdad? Sino el problema es cuando nos desenfocamos de lo espiritual, de Dios Padre, y solo nos enraizamos en lo material.
Sí, porque aquí está hablando de que no nos hagamos tesoros en la tierra, pero también la Biblia nos da muchas referencias, siguiendo claro. Lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Que no es malo tener uno dinero, no es malo tener uno propiedades, porque la misma Biblia nos llama a ser diligentes con el dinero, nos llama a ser buenos administradores, nos llama también, dice, bueno es el hombre que hereda a los hijos de sus hijos. O sea, que está pensando en heredar posiciones también a sus nietos. Y dice la Biblia, bueno es el hombre. Entonces, esas cosas no son malas. Lo que nosotros tenemos que tener cuidado es que en dónde ponemos nuestro corazón, ¿verdad?
Exacto.
Entonces, la Biblia nos dice, ¿verdad? No es bueno que ustedes estén almacenando y almacenando y almacenando y no gastamos nada. Hay gente así,
no.
Que almacena y tienen mucho y no dan nada, ¿verdad? No comparten. Y están guardando. Y de repente, cuando me recuerda a Pablo Escobar, ¿verdad? Cuando estuvo guardando su dinero y su dinero, ¿verdad? Y cuando necesitaban el dinero, dice, él mandó a buscarlo. Y cuando lo fueron a sacar, estaba deshecho.
Podrido.
Entonces, ¿de qué servía estar almacenando y almacenando su riqueza si al final, como dice la Biblia, se la polilla, ¿verdad? Entra y lo destruye. También el óxido, el orín, como dicen en esta versión, ¿verdad? Lo puede destruir, ¿verdad? O los ladrones pueden entrar a ese lugar y robarlo, ¿verdad? Y entonces él nos está invitando a hacer tesoros en el cielo, dice. Porque en el 6:21 es tan importante. Donde esté nuestro corazón, ahí también.
Ahí está.
Donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Entonces, claro. ¿Dónde nos conviene hacer nuestros tesoros, verdad? ¿Dónde nos conviene? En el cielo.
En el cielo, hermano. ¿Sabes qué es el problema? Que nosotros cambiamos muchas veces lo material. Cambiamos lo espiritual por lo material. Y ahí es donde el corazón se empieza a desviar. Esto es interesante poderlo platicar bien. ¿Por qué? Porque en la vida nosotros cambiamos nuestro tiempo por dinero. Así es, hermano. Nosotros cambiamos nuestro tiempo por dinero. Por ejemplo, el que va a trabajar para una empresa va de 8 a 8, ¿verdad? O de 8, no sé cuál es el horario, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, creo que es, ¿verdad? 8 horas diarias
de
8 laborales.
A 4, ajá.
8 horas diarias laborables. Y va porque al final de mes le dan su chequecito, ¿verdad? Su paga por haber invertido su tiempo en la empresa, en sus oficios, en su profesión. Entonces, ¿qué recibe? Dinero. El tiempo que dio se transforma en dinero. Y eso es lo en el plano natural, ¿verdad? Cambiamos nuestro tiempo por dinero en la vida. Oiga eso, nuestro tiempo es nuestro recurso vital. Por eso tenemos que entender, primero que nada, que cuando se trata de darle a Dios, usted va a dar dinero, no, va a dar tiempo. Usted no da dinero. Por eso es para el Padre tan preciado lo que tú le das. Porque Él sabe que Él te dio a ti el tiempo. La vida Él te la dio. Entonces, de lo dado de tu mano te damos. ¿Cuándo nos dio dinero? Nos dio tiempo.
Sí, nos dio la vida, ¿verdad? Nos dio la vida, porque bien decías tú, cuando nosotros vamos a laborar, ¿verdad? O a trabajar, estamos dando de nuestro tiempo. estamos dando nuestros años de vida, ¿verdad? Los años, ¿y quién nos da la vida? Nos la da Dios. Entonces, cuando Dios nos da la vida, nos da el tiempo, nosotros lo invertimos en trabajar, luego recibimos el dinero, ¿verdad? Luego se lo volvemos a dar al Padre. Claro. Entonces, es un círculo, ¿verdad? Entonces, Él nos sigue dando ese tiempo de vida. Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos que el tiempo es vida, ¿verdad? Es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros le estamos dando al Señor por medio de nuestra ofrenda, por ejemplo, le estamos entregando nuestra vida, le estamos entregando nuestro tiempo, le estamos entregando nuestros años, porque este es el resultado de haber invertido nuestro tiempo, ¿verdad? Claro, ese dinero es el resultado de haber invertido nuestro tiempo. Entonces nosotros se lo estamos entregando siempre al Padre, ¿verdad?
Entonces nuestro tesoro es el tiempo, hermano. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando invertimos nuestro tesoro más profundo en lo terrenal, te olvidas de Dios, terminas cansado, terminas enfermo, te lo roban, ¿verdad? Te compras con el tiempo que cambiaste por el dinero, ¿verdad? Y después con el dinero lo cambias por el último celular que acabas de sacar y salís y te lo roban. ¿Qué te robaron? Te robaron el tiempo, te robaron el carro, te estafaron, o yo qué sé qué te haya pasado. No te robaron lo material, te robaron el tiempo, porque el tiempo es nuestro tesoro, hermano. Por eso tenemos que cuidar nuestro tiempo, no desperdiciarlo. Oiga, hermano, no desperdiciarlo. Cuando invertimos nuestro tesoro más profundo en lo terrenal, ahí descubrimos que ya no le servimos a Dios, sino al dinero, porque el dinero termina transformando. Cuando un corazón no está listo, no está preparado para recibir las riquezas lo transforman, lo cambian, hermano. Se vuelve una persona que no tener nada, tenerlo todo, lo transforma y lo cambia. Y la idea no es que el corazón decida cómo manejar el dinero, sino que el dinero, hermano, sino porque el dinero transforma el corazón. Ah, y esto es dinero. Esto es delicado, perdón. El dinero cambia personas que descuidan su corazón. O sea, ¿por qué mencionamos esto? Porque no es malo el dinero. Es el amor al que le ponemos nosotros. De hecho, la Biblia dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo, el malo es el corazón enfocado en las raíces materiales. La raíz de todos los males es el amor al dinero, y eso radica en el corazón. Cuando nosotros somos muy aferrados, nos aferramos a las cosas materiales, ¿verdad? Si al finalizar fue Dios quien lo permitió que lo tuviéramos, porque nos dio el tiempo para tener el recurso financiero para adquirirlos, hermano. Es de Dios. Todo es de Dios. Cuando entendemos eso, hermano, entonces miramos la vida de una forma diferente. Y un ejemplo de ello es aquella viuda, ¿te acordás? La viuda del templo que Jesús elogió. La ofrenda elogiada por Dios, le pusimos.
Sí, eso lo podemos leer en Marcos capítulo 12, del versículo 41 al 44, ¿verdad? Dice, Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos. Muchos ricos echaban mucho dinero, dice. En eso llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres dos moneditas de cobre de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Y qué interesante es notar que Jesús, dice, Jesús estaba ahí en el templo viendo,
observando, viendo,
estaba sentado frente a los cofres, dice, donde se depositaba el dinero, ¿verdad? Y él estaba observando todo lo que pasaba y miraba que la gente rica llegaba y echaba todo el dinero, ahí dice la Biblia, ¿verdad? No es algo que uno se inventa. Y dice que cuando se acercó esta viuda, ¿verdad? Puso, dice, yo estaba leyendo en el contexto, ¿verdad? Que esa moneda que ella echó era la de menor valor en todo.
Era como un centavo, por decirlo así, de dólar, de quetzal.
Aquí, ¿verdad? El centavo es lo menor. Esas moneditas que ella echó eran la moneda de menor valor en su región, ¿verdad? En su pueblo. Y Jesús la mira cómo deposita esas dos monedas y dice, ella ha dado más. Es tan significativo para él que llama a sus discípulos, ¿verdad? Venga, vamos a aprender hoy algo, ¿verdad?
Esta vida nos va a enseñar algo.
Exacto. Entonces, él les enseña que ella dice, ha dado más de lo que todos los demás dieron, porque ella dio de lo que tenía para vivir. O sea, ella dio todo lo que tenía en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos enseña la viuda acá, verdad? Estaba leyendo que Jesús tuvo especial cuidado cuando se trataba de viudas, ¿verdad? Oh. Porque cuando se quedaban solas, ellas no tenían nadie por ellas, ¿verdad? Si tenían hijos, les iba más o menos bien, dice la historia, ¿verdad? Pero si se quedaban solas, ¿quién iba a responder por ellas? Ya ancianas, era muy difícil tener un trabajo. Entonces para Jesús era importante esto. Y cuando ella llegó y depositó todo lo que tenía, prácticamente estaba dejando ahí su vida.
Su vida.
Su vida, porque era lo que tenía para seguir viviendo, era lo que tenía para comer. Entonces lo que llegó a depositar ahí fue su vida, era el tiempo que ella había trabajado quizás por esas dos monedas, ¿verdad?
Y mira que le quedaba poco tiempo. Hermano. Ella dio de su sustento, dice, porque cuando se trata de darle a Dios, Dios ve, hermano, no ve la cantidad, ve la calidad. ¿Por qué la calidad? Porque en la calidad está el tiempo. Ella dio de su sustento, la mujer dio de lo que le iba a servir para sobrevivir, hermano. Vida. No dio lo que le sobraba, sino que dio lo que tenía para vivir. En eso radica, hermano, los tesoros celestiales. Cuando nos desprendemos de lo material y con lo que tenemos de tiempo invertido en riqueza, poder darle a Dios. ¿Qué fue lo que la mujer dio? Dio tiempo, hermano, porque era sustento. No dio algo que tenía ahí para darle a Dios, no. Dio lo que le iba a servir para vivir, hermano. Y eso es lo que Dios ve. Dios ve, hermano, si Dios te ha bendecido a ti y sigues siendo mezquino, Dios lo ve. De acuerdo a como Dios te dé, así debes de darle a Él también. Santo Dios.
Sí. Mira, es interesante porque es la calidad, no es la cantidad que le demos, es la calidad. Y ella estaba pensando en esa parte, ¿verdad? De qué era lo que, de que ella estaba depositando ahí su vida, ¿verdad? Era el tiempo que ella había trabajado. Entonces, qué interesante es notar todo esto, ¿verdad? Que lo que le damos al Padre es tiempo, ¿verdad? Lo que le damos al Padre es nuestra vida y no es solo dinero, ¿verdad? No es dinero, sino que es vida lo que le estamos dando a Él, ¿verdad?
Así es. Y hay otro ejemplo que también podemos ver en la Biblia, en Joel 2:25. ¿Te acuerdas de ese pasaje que dice: yo restituiré los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros? Oiga, hermano, yo restituiré los años, santo Dios.
Sí, mira cómo es el tiempo, volvemos a lo mismo.
El tiempo.
Volvemos a lo mismo, porque estábamos diciendo que nuestro preciado recurso, ¿verdad? El ser humano es el tiempo, son los años, que si los perdemos ya no los vamos a recuperar. Entonces dice aquí en Joel, es una promesa, ¿verdad? Que está dando el Señor. Yo recuerdo que una vez me dieron a mí esa palabra, ¿verdad? Hace años ya, que Dios iba a restituir lo que se había comido.
Santo Dios.
Este gran ejército, dice, que envié con vosotros, dice, yo restituiré los años, o sea, les voy a restituir el tiempo, les voy a como que, ¿qué otra palabra se puede usar para restitución? Les voy a reponer, ¿verdad?
Les voy a reponer
los años que ustedes perdieron, ¿verdad? Es el tiempo lo que él va a reponer. Y el 26 dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Entonces, no hizo él que se regresaran las agujas del reloj y se volvieran a repetir los años y volvemos a ser jóvenes.
Exacto.
Y volvemos a vivir los años. No lo hizo de esa manera, sino que les abrió oportunidades para que ellos pudieran levantarse, para que lo que hicieran fuera multiplicado y pudieran tener resultados, ¿verdad? Esa fue la manera en que él utilizó para poder recuperar ese tiempo.
Recibiremos resultados mayores a lo que deberíamos de recibir en el plano natural cuando hay restitución del tiempo, cuando hay restitución de ese recurso que necesitamos, hermano, acá en la tierra. Otra versión dice, Dios habrá de devolvernos todo lo que perdimos. Oiga, está hablando de lo material. Todo lo que perdimos estos años por culpa de los altamontes que él mandó contra nosotros. Tendremos mucha comida. Oiga, hermano, abundancia. Después de estar quebrados, después de estar arruinados, después de estar sin comer, ahora habrá mucha comida. Por eso leí esta versión. Porque tu estado actual no... Oiga, hermano, tu estado actual no determina el final de tus días, sino tu confianza en Dios, poner tu mirada en Dios, en las cosas de arriba y no en las de abajo. Seguir confiando en el Señor va a provocar que en cualquier momento tu condición de vida cambie. Dios hará devolvernos todo lo que perdimos estos años por culpa de los altamontes que él mandó contra nosotros. Tendremos mucha comida y alabaremos a Dios por todas las grandes maravillas que ha hecho en nuestro favor. Ay, hermano, ¿quién va a querer alabar a Dios si está quebrado económicamente? Enfermo, hermano, arruinado, endeudado. Ay, no, hermano, es difícil. En verdad que es difícil, pero cuando las cosas empiezan a favorecernos, va a haber una alabanza en tus labios. Va a haber una alabanza en tus labios porque tú entendiste que fue Dios, todo regresó de Dios. La oportunidad de volver a hacer las cosas y mejores resultados, resultados multiplicados, hermano. Ahí es donde nosotros entendemos que esos son los tesoros celestiales, porque Él hace regresar la oportunidad a nosotros, hermano. El cielo en la tierra. Si entendemos que son tesoros celestiales, que son los tesoros del cielo, hermano, y que el cielo gobierna la tierra, entonces viviremos en la tierra nuestra mejor época, nuestro mejor tiempo. Todo está por cambiar, todo puede mejorar. Si tú tienes tu confianza en el Señor, ten por seguro que estás por empezar a vivir tu mejor época. Santo Dios.
Y mira, nosotros encontramos en la Biblia un ejemplo maravilloso de esto, ¿verdad? Lo podemos ver en el pueblo del Señor, ¿verdad? En donde los israelitas trabajaron. ¿Cuántos años? Más de 400 años. Más de 400 años estuvieron trabajando y ellos fueron remunerados. Esto de Joel se cumplió en la vida de todo un pueblo, ¿verdad? Porque después de más de 400 años en esclavitud, el último día, ese día cuando Dios los sacó de Egipto, les pagaron todo lo que no les habían pagado en todos esos años de ardua labor. Ellos trabajaban y a ellos no les pagaban por trabajar. Ellos eran
para
esclavos.
Para sobrevivir.
Ellos ni les pagaban. Ellos solo les daban para que pudieran comer, alimentarlos, para que siguieran trabajando. O sea, a ellos no les pagaban. Ellos no tenían dinero o algo para comprar lujos, ¿verdad? O para comprar
darse un gusto.
Un gustito, exactamente. A ellos solo los alimentaban los egipcios para que ellos tuvieran un poco de fuerza, porque ni siquiera estaban bien alimentados, ¿verdad? Pero para que tuvieran un poco de fuerza y poder ir al otro día a trabajar. Entonces, ¿pero qué pasó cuando Dios los trabajó? Cuando Dios los sacó de ahí, ¿verdad? Dice que Él les entregaron el oro y plata. Y eso lo podemos encontrar en Éxodo 12,
¿verdad? 12:35. Cuando ya, mira, hermano, cuando ya iban saliendo de la esclavitud. Cuando ya Dios había, ya los egipcios habían cedido, saquemos. La Biblia dice que apresuraban al pueblo de Israel que se fuera de sus tierras, porque el Dios y los israelitas los estaba despedazando. Los estaba, apúrense, váyanse, ya no los queremos aquí, váyanse. Hermano, después de 430 años trabajados como esclavos, hermano, trabajando para sobrevivir. Yo no sé quién se encuentre el día de hoy trabajando solo para sobrevivir, hermano. Pero eso no es de Dios. Esa es mentalidad de esclavo. Salimos al ras. Salimos, ay, pero gracias a Dios, Dios proveyó. Eso no es vida, hermano. Así vivían los israelitas. Trabajaban para el día. No tenían un excedente, no tenían un poco más. No, ellos trabajaban para sobrevivir. Eran esclavos. Ay, hermano, los israelitas somos nosotros muchas veces, ¿verdad? Cuando pasamos esa etapa, esa época de esclavitud, donde hasta nuestra forma de pensar es así, hermano, tan limitada, nuestras acciones, no podemos hacer más porque no hay dinero. No te puedes ir de viaje, de vacaciones con tu familia porque no hay dinero. Ay, hermano, qué horrible, ¿verdad? Viene la etapa en tu vida en la cual vas a tener para lo necesario y un poco más hasta para poderte ir de viajes con tu familia. Te lo estoy profetizando si tú estás creyendo esta palabra. Hoy tal vez estás arruinado, estás quebrado económicamente, endeudado, enfermo, alquilando todavía, ¿verdad? Pero ya viene el tiempo en el cual vas a ser propietario. Viene el tiempo en el cual tú vas a ser prestamista, no de los que piden prestado. Viene el tiempo en el que Dios te va a hacer cabeza y no cola. Saldrás de la deuda. Aprendices a administrar bien los recursos económicos para no volver a caer en la deuda. Estarás por encima y no por debajo. Es decir, cambiará Dios la época de humillación, hermano. Cambiará Dios la época en la que te apachaban con el pie a ti, hermano amado, y ahora serás libre de eso. Eso pasa cuando entendemos nosotros que nuestra prioridad es lo de arriba y no lo de abajo. El pueblo de Israel era un pueblo de Dios, escogido por Dios, pero esclavo. Oiga, hermano, pero cuando ellos clamaron y en su sufrimiento dijeron, Dios, ayúdanos, Dios les mandó un libertador. Les mandó a Moisés, que fue a hacer maravillas, hizo milagros. Hermano, le tiró las plagas de los piojos, de las ranas, a todos los de egipcios, los de los primogénitos, hermano. Cuando ya estaban arrinconados los egipcios, váyanse. Ya no los podemos retener. Salgan, por favor, de aquí. Y ahí es donde entra esta historia. Después de haber trabajado 430 años, dice la Biblia en Éxodo 12:41. Pero mire lo que dice desde la lectura. Los israelitas hicieron lo que Moisés les había indicado. Pidieron a los egipcios ropa y objetos de plata y de oro. Oiga, hermano, mire eso, mire eso. Mire eso, porque Dios ya había dado la orden. Y Moisés les dijo, Dios le dijo a Moisés, y Moisés le dijo a los israelitas. Y los israelitas hicieron las instrucciones, ¿verdad?, que de Moisés. Pidieron a los egipcios ropa y objetos de oro. Oiga, ropa fina, ropa cara. Hermano, abajo, hoy tal vez le toca ir a a comprar de la paca, decimos acá en Guatemala, ¿verdad? La paca aquí en Guatemala es la ropa de segundo uso, ¿verdad? Que cuando no alcanza para comprarse uno de nuevo, ¿verdad? Toca ir a comprar de la paca. Ojalá en otros lugares no se malentienda, pero aquí los lugares de venta de ropa americana, de ropa de doble uso, ¿verdad? En buen estado, pero ya usado, hermano amado. Aquí no. Ropa fina, ropa cara. Oiga, objetos de oro, objetos de plata, zarcillo, dice otra versión. Aretes, brazaletes de oro, hermano. Ay, santo Dios. Oiga, pero ¿cómo fue esto? Dios hizo que los egipcios trataran bien a los israelitas y les dieran todo lo que pedían. Así fue como los israelitas les quitaron a los egipcios todas sus pertenencias. Santo.
Sí, mira cómo es interesante todo esto, porque ellos hicieron lo que Dios les había dicho y Dios les hizo que los vieran bien, hizo que les cayeran bien, aunque sea por ese momento, ¿verdad? Porque ellos, estaba leyendo yo anteriormente que dice que ellos guardaron la masa para hacer pan y no llevaron ni levadura porque no les dio tiempo, porque los estaban sacando. Literalmente los estaban sacando. Y cuando Moisés los manda a que vayan a reclamar oro, plata y todo lo demás, ellos se los entregan, ¿verdad? Y así los despojaron de todas sus pertenencias, los despojaron de todas sus riquezas. Entonces, cuando el pueblo de Israel salió, ¿verdad? Salió con todo ese recurso.
Bien remunerado.
Con todo el tiempo que ellos habían trabajado para ellos. En un solo día, en el día que dice ahí, precisamente el día que estaban cumpliendo 430 años. Ese fue el día en que Dios los sacó. Y ese fue el día en que a ellos les remuneraron todo el tiempo que habían trabajado.
Oye, hermano. Cuatro generaciones habían pasado. Las generaciones se medían de 100 años, ¿verdad? De 0 a 100 años. En la quinta generación, hermano, recibieron lo que las cuatro generaciones no habían recibido nada. Hermano, él, y ahí dice, ¿verdad? En donde el versículo 41, creo que es, donde habla de que se había cumplido el año 430, cuando salieron de la esclavitud de Egipto. Aquí está. Y pasados los 430 años. Oiga, hermano. Otra versión dice, creo que es la Nueva Traducción Viviente. De hecho, fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años. Que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto. Oye, hermano, qué preciso es la Biblia. La quinta generación, en sus años 30, cumpliéndose exactamente el año 30. Ese día, hermano amado, el último día de esclavitud, fueron remunerados financieramente de lo que las cuatro generaciones anteriores no habían recibido. De lo que habían trabajado, se habían esforzado, habían sido lastimados, habían sido humillados, habían sido destrozados, hermanos, habían sido esclavizados a trabajar para poder sobrevivir. Llegó el último día de esclavitud en el que Dios hizo que le pagaran por 430 años de trabajos forzados sin recibir nada, pero en el último día les dieron todo. Eso es lo que Dios va a hacer contigo. Este es el último día de tu ruina, de tu fracaso, de tu humillación. Este es el último día, hermano, en el cual estuviste quebrado totalmente, porque Dios tiene misericordia y te está mandando una palabra, un tesoro celestial. Su palabra es un tesoro celestial que viene a recordarte hoy que es el último día de la esclavitud, donde vas a ser recompensado, hermano, porque tú eres su pueblo, porque tú eres su hijo, tú eres su hija, y aquí en la tierra tenemos que vivir como tales. Hermano amado, Israel. Israel era pueblo elegido de Dios, pero esclavo, arruinado, forzado a trabajar y sin recibir paga. Santo Dios.
Sí, mira, y el mismo Padre, el mismo Dios dejó que hicieran lo que quisieran, ¿verdad? Con su pueblo, ¿verdad? Pero finalmente nosotros podemos entender que Dios los honró, ¿verdad? Dios honró a este pueblo. Hablábamos antes de la transmisión, a pesar del sufrimiento que estaban teniendo ellos, a pesar del trato, a pesar del proceso que estaba viviendo el pueblo de Israel, ellos seguían esperando a un libertador. A pesar de la situación que estaban viviendo, de que los estaban tratando mal, de que estaban mal alimentados, de que estaban trabajando, de que no tenían descanso, ellos seguían clamando al Señor por alguien que los liberara. Ellos seguían creyendo en el Señor, ellos les seguían hablando a sus generaciones de ese Dios, ¿verdad? Entonces ellos no bajaron los brazos, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces Dios lo que hizo fue recompensarlo del tiempo que ellos habían estado ahí, del tiempo que habían vivido, del tiempo que lo habían pasado mal. Al final Dios le restituyó, tal como dice Joel, ¿verdad?
Claro,
Dios le restituyó todos esos años que tal vez nosotros podemos ver y ellos podían pensar, estamos aquí perdiendo el tiempo, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo aquí? Solo pasando el tiempo. Ellos ya se acomodaron, ¿verdad? Pero ellos eran esclavos, o sea, no podían hacer más que cumplir órdenes, ¿verdad? Entonces ellos sabían que tenían que levantarse todos los días a trabajar, tenían que llegar a su casa a descansar y al otro día la misma historia, ¿verdad? Vivir eso, ellos quizás los podía hacer que ellos estuvieran pasando un mal tiempo y decir, ¿qué estamos haciendo aquí, verdad? Estamos perdiendo el tiempo, se nos están yendo los años, estamos muriendo tal vez. Pero llegó un día donde Dios mismo los sacó y les recompensó por todo lo que habían vivido y por todo lo que habían pasado. Dice, delante de ellos, ¿verdad? Los recompensó delante de ese pueblo que era el que los esclavizaba. Entonces Dios los premió, ¿verdad? Premió su perseverancia como pueblo del Señor.
Claro. Y ser pueblo de Dios era una honra celestial, hermano. Si era nada más y nada menos ser escogido por Dios dentro de las naciones, entre los pueblos, ser pueblo de Dios era una honra celestial. Eso era un tesoro celestial, hermano. Usted es pueblo de Dios, usted es tesoro del cielo en la tierra. Ser hijo de Dios es una honra celestial. Ay, hermano, yo no sé si me está agarrando el mensaje, pero solo tener nuestra fe en Jesús ya es bajar un tesoro del cielo a la tierra. Una honra celestial, hermano. La honra que Dios nos ha dado a nosotros, nos ha dado, ese es un tesoro celestial. Ser hijo de Dios es estar, es vivir el cielo en la tierra. Es decir, usted y yo, al ser hijos de Dios, tenemos una parte de arriba aquí abajo. ¡Ay! Yo no sé si usted lo logra agarrar, pero no es, ser hijo de Dios no es cualquier cosa, hermano. Ser hijo de Dios no es cualquier cosa, ni ser apóstol, ni ser profeta, ni ser pastor, evangelista y maestro, es mayor que ser hijo de Dios. Porque es un tesoro. Es un tesoro celestial, hermano. Yo no sé si logra, si yo me puedo explicar esa magnitud de lo que somos. Somos el pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Por lo tanto, somos el tesoro celestial de Dios en la tierra. Por ende, nos tiene que ir bien. Te tiene que ir bien. Si tu confianza está puesta en Dios, hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando, ten por seguro que lo que estás haciendo pronto va a recibir una buena recompensa. Porque así como decía Gaby, ¿verdad? Dios restituyó los años de ruina al pueblo de Israel durante 430 años, hermano, sin recibir nada. En un día, en una noche, Dios, antes de salir, le dio todo. Le dio todo. Le dio todo lo que ellos necesitaban para poder vivir y vivir bien. Se llevaron todo, hermano. Los israelitas hicieron como Dios, como Moisés les dijo, y les pidieron a los egipcios ropa, objetos de plata y objetos de oro. Santo Dios, hermano. Esa misma noche el pueblo de Israel salió de Ramsés y emprendió viaje hacia Sucot, ¿verdad? Eran unos 600,000 hombres, además de las mujeres y los niños, dice. Con ellos salió una gentuza que no era israelita, junto con grandes rebaños y manadas. Hornearon pan a plano de la masa sin levadura que habían sacado de Egipto. La masa no tenía levadura porque los israelitas fueron expulsados de Egipto con tanto apuro que no tuvieron tiempo para preparar el pan ni cualquier otro alimento. El pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto. De hecho, fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto. Entonces, ahí, esclavo estaba el pueblo de Dios. Hermano, los hijos de Israel eran el pueblo elegido de Dios. Eran importantes para él, hermano. Por eso en el último día le dieron todo. ¿Sabe qué dice la Biblia en Éxodo? Ahí adelante, Éxodo capítulo 19, versículo 5 y versículo 6. ¿Quiénes somos, hermano? Lo importante de saber quiénes somos para Dios. ¿Quién era el pueblo de Israel para Dios? ¿Por qué la gracia de Dios con ellos, el favor de Dios con ellos, delante de sus adversarios, delante de sus enemigos? Porque era algo especial para Dios.
Sí. Éxodo 19, 5 dice: ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa, dice. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel, le dice.
Oiga, hermano, especial tesoro para el pueblo de él. Así es como Dios te ve. Si pones en práctica su palabra, si sigues aferrado esperando de Dios tu respuesta y tu salvación, si sigues creyendo que aunque las cosas no se vean, sigues aferrado a Dios, creyendo en su palabra, orando a él día y noche, creyendo que algo puede hacer Dios, Dios te dice: eres mi especial tesoro, eres un tesoro celestial en la tierra que pronto se le va a evidenciar su recompensa, su honra. Aunque hoy las cosas no te estén saliendo bien, calma, esto puede cambiar en cualquier momento, como le cambió la vida a los israelitas, de esclavos a tener oro y plata y vestidos. Todas las pertenencias de los egipcios pasaron a las manos de los hijos de Dios. Pasaron a las manos del pueblo de Dios, hermano. Todo puede cambiar. Mantén la expectativa de que Dios puede hacer eso en tu vida. Eres especial tesoro delante de Dios. Si eres obediente a su palabra, caminas una vida justa en la tierra, mantienes tu fe firme en el Señor, Dios te dice hoy: eres mi especial tesoro. Eres mi tesoro celestial en la tierra y yo cuido de ti. Yo haré que halles gracia delante de los malos, delante de los adversarios, para que te recompensen por lo que no te han dado justamente. Terminamos esa enseñanza, mis amigos de Spotify, hermanos que están escuchando en Spotify, en el podcast, en radio, en redes, resumiendo esta enseñanza de los del tesoro celestial, recalcando, resaltando, hermano, que ser pueblo de Dios e hijo de Dios es ser un tesoro del cielo en la tierra.
Sí, todo lo que toda nuestra vida debemos hacerlo con excelencia, como si fuera para Dios.
Y va a venir la recompensa. El tiempo es vida y eso es lo que le damos a Dios. El dinero es la remuneración de nuestro tiempo. Entonces, hermano amado, de lo que Dios te dé, dale.
El tiempo es el recurso más valioso que tiene el ser humano.
Exactamente.
¿Verdad? Porque el tiempo es vida. El tiempo se transforma en eso, ¿verdad? Entonces, Ese es el recurso más valioso que tenemos nosotros como seres humanos.
Cuando estemos en nuestro proceso no debemos perder el tiempo, hermano. Esfuércese. Haga todas las cosas que tenga que hacer y hágalos bien. Haga lo que le corresponda. En nuestro proceso no debemos perder el tiempo. Los israelitas no perdieron el tiempo. No, hermano. El tiempo fue bien remunerado. No perdieron el tiempo. No, hermano. Seguían esperando en Dios. No perdieron la fe. Haz tú lo mismo.
Dios recompensará tu fe haciendo que tus resultados sean mayores.
Eso es. Eso es. Tus resultados van a ser mayores para que recibas lo que no has recibido en tantos años atrás. Y por último, el tiempo que damos por perdido para Dios no es así. Él lo va a remunerar. Él traerá la recompensa en esta nueva temporada que hemos profetizado. El tiempo de la recompensa, el tiempo de honra, tu esfuerzo va a ser recordado en el cielo y vendrá la paga. Te bendecimos, pon en práctica esta palabra, haz que se vuelva vida en ti y ten por seguro que tu vida va a ser transformada. Todos los que están escuchando en Spotify, los animamos a seguir confiando en el Señor, seguir creyendo en el Señor. Viene la remuneración, viene la paga. Dice la Biblia, Dios remunera a los que lo buscan. Dios recompensa a los que le buscan. No dejé de buscar a Dios en medio de tu crisis, de tu problema. Dios va a responderte, tenlo por seguro. Te bendecimos. Si tienes comentarios de este mensaje, escribinos al WhatsApp de Ministerio Abba Padre. Signo más 502-47-27-16-80. Ahí puedes enviar tus peticiones de oración también, para que podamos orar por tu vida. Si deseas bendecir este ministerio, esta palabra, honrar esta palabra con ofrendas, sembrar acá en el Ministerio Abba Padre, escribinos ahí al WhatsApp de oración. Ahí te daremos la información personal. Te bendecimos. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos en el próximo episodio de esta serie Honra, donde creemos que Dios seguirá hablando a nuestras vidas y su santa y bendita palabra nos transformará. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.